hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Así es, hemos estado recogiendo durante estas dos semanas, la anterior y esta semana, estos insumos que nos permiten dimensionar estos conceptos, ¿no? El tema de la democracia, la gestión de lo público, pero fundamentalmente desde estas experiencias participativas, comunitarias, y la verdad es que son bastante enriquecedoras cuando entramos al detalle de cómo se viene construyendo, bajo qué miradas, bajo qué esperanzas, bajo qué contexto se viene construyendo desde las comunidades en el área rural, pero también en los espacios urbanos, estos conceptos, ¿no? Cómo se vienen construyendo y poniendo a la práctica el tema de la democracia y el tema de la gestión de lo público. Vamos a ver si ya tenemos fortuna y poder escuchar nuevamente a Nina Mancilla. Adelante, Nina. Todavía. Vamos a, en unos segunditos, ya restablecer el contacto en esta jornada. Nos hemos planteado durante esta semana precisamente por ese hecho que mencionaba Santos, ¿no? El día de mañana se cumplen un año más, ¿no? De ese recordado 10 de octubre de 1982, cuando la gente fundamentalmente se concentraba en la Plaza San Francisco para recibir al expresidente y nuevamente para que asuma el mando el señor Hernán Siles Suazo, junto con o acompañado de su vicepresidente Jaime Paz Zamora. Bueno, eso es parte de la historia, eso es lo que se estará revisando durante el día de mañana. Vamos a ver si ahora sí tenemos el contacto con nuestra compañera Nina. Adelante, Nina.
Sí, buenos días. Disculpen los desperfectos técnicos. Buenos días a todas, a todos. Gracias por la entrevista, por el espacio.
A ti, Nina, por el tiempo y por siempre estar dispuesta a conversar con nosotros y nosotras en estos espacios. Nina, querida, para comenzar, tal vez poder hacer como un breve análisis de lo que está sucediendo en nuestro contexto actual, de cómo se expresan estas pluridemocracias, qué es lo que podemos ver en todo lo que en nuestra coyuntura actual en realidad, ¿no?
Muy difícil, ¿no? Porque, no sé, democracia se presta, digamos, a muchas interpretaciones. Vivimos en una democracia liberal, burguesa, representativa, entre comillas, ¿no? Pero por ahí siento que no nos sentimos representados necesariamente en esas formas organizativas, quizás mediante los partidos, mediante otro tipo de organizaciones, no sé hasta qué punto ya es democracia, ¿no? Y es un contexto sumamente hostil, violento, en lo que parece venir así por delante hacia las elecciones, ¿no? Muy poco horizonte político, muy poca propuesta. Es así una guerra sucia, como siempre. No sé si guerra sucia, pero son quizá cosas que no nos corresponde, que nos metan en ese entramado político que hay, ¿no? De un partido, y que afecta a toda nuestra economía. También es muy duro ver cómo esta indolencia respecto a la naturaleza, cómo hay gente que defiende poco más los incendios. Este año estamos viviendo un desastre, una tragedia que se ha vuelto una costumbre. Ya no se sabe quién es quién. Hay tantas denuncias, hay tantas denuncias de que hasta las donaciones son malversadas. ¿Qué dices? Es una decadencia, siento, humana, política, que hemos caído. Terrible, sumamente hostil, sumamente violenta, mucho más en lo económico, con la inflación al más del 5.5, que eso se expresa, claro, en todos los precios que han subido y en que no alcanza, y que no hay además trabajo, o sea, con con sueldos dignos, ¿no? Porque no es que no hay trabajo, hay, pero claro, con sueldos realmente miserables, la oferta laboral, ¿no? Hay un emprendedurismo crítico, ¿no? Porque nos estamos generando nuestros propios ingresos, porque no tenemos de dónde más, pero estamos jugando a ganar dinero y en el fondo no nos pagamos nuestra mano de obra y seguimos generando capital. Es realmente perverso como veo este contexto, pero tampoco quiero caer en la desesperanza, ¿no? Creo que hay distintos tipos de democracias que se ejercen al interior de cada espacio también. Hay una construcción, una apuesta que está vigente a pesar de toda esta decadencia, que se mantiene, creo, como un aprendizaje que se ha hecho durante estos años, a quienes quizás nos hemos comido el cuento, como dicen, del vivir bien, de convivir en un respeto, en una armonía, ¿no? Y eso se traduce en muchos espacios, en muchos movimientos, en muchas organizaciones, ¿no? Que eso ha cambiado, digamos, respecto a los años 2000, ¿no? A inicios del 2000, cuando el MAS ganó. Creo que hay cosas que han ido cambiando, ámbitos de lucha que se han abierto, muy vigentes. Creo que ahora es una lucha por la reproducción de la vida, ya no tanto del poder en otros espacios, ¿no? En estos espacios que están fuera del Estado, a eso me refiero, más o menos. No necesariamente nos estamos viendo representados en el Estado, y eso también es importante, creo. Es un paso de aprendizaje, creo, como sociedad, ¿no? Eso, más o menos.
Y ante todo esto que nos pintas, también sin el ánimo de caer en la desesperanza, si ya bien, digamos, es un ámbito complicado para quienes de alguna manera tenemos una, no quiero decir una vida normal, pero sí una manera de alguna u otra forma de sobrellevarla, digamos, de tener las posibilidades de hacerle frente a esto que está sucediendo. También hay poblaciones que se encuentran en mayor desventaja, ¿no? Y cuando hablamos de democracia, muchas veces no sabemos, o pues no sé si no logramos entender, no logramos leer, no logramos visibilizar estas expresiones también, ¿no? ¿Cómo contemplan estas poblaciones en desventaja? Hablamos de niños, niñas en situación de calle, mujeres igual en situación de calle, compañeras, compañeros que se encuentran privados de libertad. Cuando hablamos de democracias, ¿cómo es que podemos entender, cómo es que se expresan en estos espacios? ¿De qué manera contribuyen? No sé si me entiendes lo que trato de decirte ahorita. Claro, ¿qué podemos ver ahí?
Bueno, ahí creo que no hay democracia alguna, ¿no? Porque entendemos un poco la democracia como ese ámbito de libertades, de respetos consensuados, creo, ¿no? Donde hay un común de justicia, ¿no? Como un bien común quizá, ¿no? Algo en el que todos estamos en ciertos consensos, en ciertos acuerdos. En el caso de estas poblaciones privadas de libertad, despojadas, ¿no? Porque ¿quiénes son estos niños? ¿Quiénes son estas mujeres? Estos niños son el producto de, no sé, por decirte, planificaciones o no planificación, que no hubo una planificación familiar, son los hijos de no deseados. Es terrible, ¿no? El despojo, la pobreza, por ese lado. Entonces, es como que son seres humanos, pareciera, sin derechos, porque sí, es cierto, algunas instituciones se encargan de ellos, pero no es como algo que la sociedad asuma, ¿no? Como algo que nos corresponde a todos, que no debiera haber niños en la calle, que no debieran haber ancianos en la calle, en situación de calle, mujeres con discapacidades, con sus guaguas en situación de calle, con 4 o 5 guaguas, ¿no? Para estas personas como que no hubiera democracia, no hubieran derechos civiles, políticos, económicos, es la gente sin derecho a siquiera un salario, ¿no? Para la población privada de libertad, casi no existe el salario, no existe la ganancia por tu mano de obra, ¿no? Se regala, y cuántas instituciones, organizaciones, ONGs cristianas o no cristianas que explotan a las manos, especialmente de mujeres privadas de libertad, ¿no? Donde les hacen tejer chompas y artículos de alpaca y les pagan así. Realmente una miseria, pero claro, te aprovechas de la necesidad extrema que tiene una privada de libertad, que tiene guaguas además afuera y que tiene que seguir manteniendo y sosteniendo la vida, ¿no? Creo que no podríamos hablar de democracias porque no existe una democracia. Estas personas son como la población en la que no se piensa, en la que ni siquiera se le atribuye, ¿no? Más que un presupuesto, pero desde algunas instituciones, como desde un sentido benéfico, no como algo estatal, digamos, ¿no? No es una política, ¿no? A eso me refiero. Pues creo que ahí no hay democracias, mucho menos derechos.
Nina, buen día, Santos. Te habla.
Buen día, Santos.
Si uno intenta hacer el esfuerzo de mirar en términos de perspectiva histórica sobre la democracia, que puede tener distintos niveles de análisis, Pablo nos recordaba que este 10 de octubre se recuerda un año más de la recuperación de la recuperación democrática en el país, y hemos vivido, sobre todo en nuestro país, esta suerte de oposición, dictadura, democracia. Pero se dio un pasito más, digamos, ¿no? Años después, para mirar la democracia, intentarle darle un contenido social en términos de lo que decías. En definitiva, cuando hablamos de democracia, hablamos del bien común, donde la población sea la que se beneficie, ya no solamente las personas, en este contexto también de ese derecho humano como es la naturaleza. Sin embargo, el país ha transitado también por lo que se consideraba la democracia multipartidaria, una democracia que servía a los intereses de pequeñas élites. Se han producido transformaciones en el país y se ha ampliado el concepto de democracia. Se ha hablado de un gobierno, de las organizaciones sociales, y efectivamente hoy nos encontramos entrampados en una lucha por el poder de distintas facciones que también las propias organizaciones, ya sea desde el poder o desde las propias organizaciones, ha habido una cooptación y beneficio. La población se ha beneficiado en general, pero también hay beneficiarios concretos, particulares, que ahora nos encontramos en una disputa por esos espacios de poder. Por otro lado, tenemos otros niveles de experiencias territoriales, locales, que intentan seguir manteniendo como banderas, más que como banderas, demandas y además de prácticas de experiencias de una democracia mucho más horizontal, que efectivamente donde la población, donde el interés mayor sea el bien común, sean las mayores beneficiadas. Y como tú decías, hay una suerte de narrativa también de algunos que llaman la cloacacracia, ¿no? Intentando echar sombra y barro, digamos, sobre la política de la cual deberíamos avergonzarnos y renunciar, porque ese no es, digamos, el ámbito en el cual debemos participar. Y claro, hacer que esa democracia simplemente sea disputada o beneficiada por pequeños grupos. Creo que estamos en un momento también de pensarnos a nosotros mismos, de ir avanzando para no tener un discurso desesperanzador y renegar y dejar el campo de la lucha política en el buen sentido a pocos o a pocas, ¿no? Ya sean partidos o organizaciones de la sociedad civil, sino pensar en el bien común y en el mayor beneficio de la población.
Así es, Santos. Creo que es tiempo igual de... Se ha asociado mucho, claro, con la noción de pueblo, a las organizaciones sociales, ¿no? A los movimientos sociales, indígenas, originarios, campesinos, como nuestra representación del pueblo, que por supuesto no ha dejado de ser. Pero al verlos entrampados en esta lucha por el poder entre ambos bandos, ya sin perspectiva política más que el poder en el Estado y los beneficios que trae la función pública finalmente, ¿no? Y es, creo, importante, quiero entender igual esta crisis que están atravesando las organizaciones sociales como una oportunidad para que puedan verse, volver a su causa, a su origen. ¿Por qué se han organizado? ¿Contra qué se han organizado? Hacer la reflexión de cuál ha sido el tránsito, cuál ha sido el aprendizaje en el poder de las organizaciones sociales, ¿no? Si se han extraviado en sus objetivos, era el objetivo llegar al poder y tomar el Estado. ¿Han podido cambiar algo respecto a su propia realidad, a su contexto, estructuras, tal vez? Me parecería a mí prudente, ¿no?, antes de enfocarnos también en otras, en otra gestión, porque evidentemente estamos asistiendo al fin de un ciclo político, a una como autoinmolación del MAS, ¿no? Se ha dicho, varios autores han hablado, ¿no?, de este tema, y pareciera que con eso se nos nubla el horizonte político. Es como decir, ay, si el MAS se está yendo al bombo, entonces, ¿cómo qué queda, ¿no?, para mucha gente? Es, y que la izquierda, ¿no?, y la izquierda ha sido el MAS, también habría que repensarse, ¿no? ¿Qué está pensando ahora la izquierda? ¿Qué están pensando los mismos movimientos sociales que no son parte necesariamente del aparato estatal o del partido en gobierno? Y precisamente para no caer en este ámbito desesperanzador, hay muchos horizontes políticos, creo, que se han estado trabajando en este tiempo, ¿no?, en estos años. Y, no sé, personalmente hablo desde una postura feminista, digamos, ¿no? Y nuestro horizonte político, ¿no?, nuestro paradigma, por decirlo, claro, es un mundo sin disputa por el poder, sin este control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra tierra, sobre nuestros territorios, sobre nuestros recursos, un mundo donde se respete la decisión de los seres humanos, ¿no?, a vivir de distintas maneras, a no pertenecerle al capital. En fin, tenemos tantos horizontes que se están trabajando desde las posturas animalistas, antiespecistas. Escuchar también a estas generaciones, ¿no?, que, una vez más lo repito, van por la reproducción de la vida y ya no del capital, del poder necesariamente. Ahora, claro, la política mundial va en ese sentido y puede que nosotros estemos mirando al otro lado y nos digan, claro, estos despistados. Pero pienso en no seguir entregando nuestras luchas, nuestras conquistas, nuestras construcciones políticas al Estado, porque ahí se vacían de contenido, se neutralizan, se instrumentalizan y se vacían de contenido, ¿no? Entonces, quiero pensar desde ahí, ¿no?, que los movimientos sociales, quizá fuera del poder, puedan volver a su eje principal, ¿no?, más que el poder. Eso.
Pablo, no sé si tienes alguna pregunta más.
No, más que consulta, o sí, tal vez, ¿no? Esperemos que el tiempo nos alcance, lamentablemente pasa rápido. Sin embargo, de esta situación que se va, lo resaltante durante este periodo, pero en la historia también siempre han sido las propias organizaciones sociales, los pueblos en general, quienes cuando sienten de que los esquemas que van guiando o determinados momentos de la historia se vuelven ya insoportables, son los mismos pueblos, las organizaciones que van labrando nuevas sendas, ¿no? Es así como se han producido los saltos históricos que hemos vivido en nuestra historia. A partir de ahí, la pregunta o consulta, tal vez un comentario a Nina, sobre cómo ve esta otra opción, ¿no? Es decir, esa labor de las organizaciones sociales, independientemente de si están o no, en este caso, por ejemplo, en el marco del gobierno del movimiento al socialismo, las organizaciones van mucho más allá. ¿Cómo ve esta fuerza, si se va construyendo o no esas otras alternativas, si se van cuestionando estas cosas, o es que más bien sí estamos en un momento en el que hay un reflujo en el que no se avizora, ¿no?, ninguna perspectiva y obviamente, ¿no?, el avance es mucho más lento, pero a cada dificultad, a cada situación de opresión, los mismos pueblos han ido labrando, ¿no?, la senda que les permite buscar esos equilibrios, ¿no? Por ahí iba pensando, ¿no? ¿Cómo ves, Nina, ese aspecto? Y bueno, esperemos, le vamos a pedir a nuestra compañera Haas que nos permita unos minutitos más, estamos sobre la hora, pero unos minutitos más va a ser bastante enriquecedor escucharte, Nina.
Sí, yo creo que no es que todos los movimientos sociales, todas las organizaciones sociales están en decadencia o están en crisis, digamos, ¿no? Hay muchas organizaciones de tierras bajas, ¿no? Con trabajos muy interesantes que están, claro, luchando a contracorriente, ¿no? Contra el despojo y la minería, contra los incendios, pero, claro, son movimientos no visibles, quizá políticamente hablando, ¿no? Y claro, quienes están en este momento en crisis dentro del MAS, obviamente quizás son las más representativas, ¿no? Las Bartolinas, las SUCB, la misma COB, ¿no? Está entrampada así en el mismo juego del poder, ¿no? Con quien haya que estar, hay que estar, ¿no? Entonces, creo yo realmente que hay que apostar, hay que seguir apostando a las construcciones cotidianas, a estas micropolíticas, y no dejarnos caer contra este panorama, toda esta parafernalia de crisis, ¿no? O sea, los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando con que todo está subiendo y entras así en una paranoia, ¿no? La gente que va a ver bloqueo y compra arroz, fideo por demás, por si acaso, esta especulación, esta sobredemanda que hay de gasolina, también todo, cómo se va armando, ¿no?, la crisis y cómo nos vamos tragando esto, nos vamos llenando de desesperanza muchas veces, ¿no? Y en tiempos además de crisis económicas donde tienes que estar sentada para vender, es bien difícil organizarse. Hemos visto eso también, ¿no? Es difícil organizarse, es un privilegio poder a veces reunirse una hora, dos, porque la cantidad de trabajos, además, que se realizan en el día a día, no es solamente el económico, los no remunerados, los cuidados a las guaguas y a todo, es un trabajo que no acaba, ¿no? Y es bien difícil muchas veces para las mujeres organizarnos, pero no, todavía seguimos con la esperanza militante, digamos, en estos grupos que están construyendo desde sus propias experiencias también. Me animo mucho a pensar en otras organizaciones de mujeres autogestionadas que están peleando el día a día, ¿no? Montón de empresas recuperadas también que han habido, Punto Blanco, entre otras, ¿no?, que están peleando los trabajadores por mantener su fuente de trabajo. Entonces, independientemente de que las organizaciones representativas, entre comillas, estén en crisis, yo creo que hay un mundo nuevo en nuestros corazones, como decía Durruti, y están haciendo en este momento, así que de toda crisis siempre sale una flor de loto, creo yo. Me despido con eso.
Muchas gracias, Nina, por el tiempo y pues con el compromiso de volver a conversar más adelante de este y otros temas más en los cuales vienen trabajando. Igual nos gustaría mucho conversar cómo es que está resultando, qué aportes, qué espacios de reflexión, qué propuestas están surgiendo también desde esta iniciativa de los Jueves Sin Filtro. Y más bien, si hay una próxima sesión, pedirte que invites a la audiencia a que puedan apersonarse dónde, cuándo y de qué se va a hablar también, ¿no?
Sí, así bien, bien rápido, digamos. Hay distintas posiciones, pues, ¿no? Y también yo creo que lo bueno de esto es que cada quien va a hablar en primera persona. Eso es quizá lo enriquecedor de este espacio, ¿no? Nadie habla a nombre de nadie. Hemos cambiado un poco el formato, ¿no? No tan entrevista, no tan algo así tan formal. Y en esta ocasión sí queremos hablar, ¿no?, de la propuesta. Ya hemos hablado de todos los problemas que aquejan, digamos, en este momento, ¿no? Hemos hecho un balance de coyuntura la anterior semana. Y claro, hay gente que dice, pero ¿para qué nos reunimos aquí? Deberíamos proponer algo, lanzar, no sé, iniciar un tipo de organización que proponga algo para las elecciones. Y realmente creo que no es la idea, es un espacio más bien de debate, de escucha, de formación más que de organización, ¿no? En el tema del extractivismo hemos tenido dos posiciones bien encontradas. Por un lado, el lado de muchos compañeros que todavía no pueden concebir una vida, un sistema económico sin extractivismos, ¿no? Porque, claro, se derrumba todo el aparato estatal, ¿no? Muchos compañeros que todavía esperan que uno desde el Estado proponga algo alternativo al extractivismo, cuando el Estado en sí es extractivista. Y por el otro lado, el ecofeminismo, postulado por varias compañeras que han estado ahí, donde decían que es por demás insostenible el nivel de extractivismo que estamos llevando, y ya no es un tema de si se puede o no, ¿no? Y volvemos a esta premisa que dice que parece más fácil hablar del fin del mundo que del fin del capitalismo, ¿no? O sea, cómo la gente no puede concebir otro mundo, otra vida, otro sistema sin extractivismo. Es muy complicado, pero a la vez le parece sostenible el despojo, los incendios, la trata y tráfico de guaguas que conlleva esto, el narcotráfico, la contaminación de aguas, el despojo de tierras, de territorios, de gente que luego va a pasar aquí a la calle, a la ciudad, porque no tiene más, ha perdido todo frente a la mirada pasiva del Estado. Es eso, ¿no? Un poco lo que ha salido, así como dos puntos no irreconciliables, pero evidentemente no hay un punto de acuerdo en eso. Y nos parece bastante sintomático, ¿no? Como algunos hombres, digamos, no conciben la vida sin extractivismo, y para nosotras quizás es algo así como urgente y necesario plantearnos otra forma, ¿no?, de vivir por ese lado. Ahora vamos a entrar a una fase de escuchar todas estas propuestas de empresas autogestionadas, de estos horizontes que se van construyendo, de lo que hablábamos anteriormente, estas organizaciones que se sitúan y desde sus propias experiencias y posibilidades también económicas van autogestionando ciertas cosas. Escuchar a estos trabajadores, a las compañeras de Trébol, que están atravesando varios casos de violencia patronal, escucharlas, abrir el espacio para encontrarnos, para hablar y escuchar, aprender también qué está pasando e interiorizarnos de qué está pasando con estos mundos también que se construyen, cómo nos entrelazamos. A ese por ese lado estamos entrando. Todavía no tenemos confirmado a la organización que tendríamos el próximo jueves, pero sí es probable que sean las compañeras de Trébol a las que queremos entrevistar, precisamente por la urgencia y la gravedad, ¿no?, de este caso en el Alto. Esto, compañera Gaby, compañeros.
Muchísimas gracias, Nina. Pues hasta un próximo encuentro. Un gran abrazo a ti y a todos los gracias, compañeros, Nina. Compañeras que hacen parte del Jueves Sin Filtro.
Muchas gracias a ti, a todos, a Santos, a Pablo. Gracias por el espacio. Gracias a Yasmín por cedernos unos minutitos, ¿ya? Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte y cariñoso. Que sea hasta pronto.
El hueco del muro.